como sería un Luis Suárez.
No podés ni contigo mismo. No podés ni contigo mismo.
Se emocionó.
Qué impresionante.
El columnista decano, insigne este programa.
Ha perdido frialdad con las vacaciones. Antes hubiera sostenido todo el diálogo, todo el monólogo sin ningún problema.
No, me gusta lo de decano porque, claro, lo mío se acerca más a Albion, que fui fundador, me desafilié un par de años y ahora vuelvo.
¿Dos años desafiliado?
Dos años desafiliado ya, ¿no?
Me parió, Mike,
no estuve ni 23 ni 24 y ahora vuelvo, pero no en formato de la vieja receta dispersa, sino para hablar de libros.
¡Libros!
Cada 15 días, los viernes.
Bien.
Y para esta primera pensé, bueno, ¿con qué
arranco? Bienvenido de vuelta.
Bueno, muchas gracias.
Un placer tener.
Buenas, buenas.
Creo que voy a estar más... que la gente va a estar contentísima.
Estar más cerca de la vuelta de Paolo Montero a Peñarol o la segunda de Eli Valdés a Nacional que la de Suárez, pero bueno. Pensé con qué arranco en esta vuelta, en este enero, y pensé en algo que conecte automáticamente con los intereses personales y laborales de los tres. Entonces traje un libro que vincula cine, fútbol y Roberto Carlos.
Necesito saber hoy de tu vida.
Ya le tocaste el corazón.
Mira, iba a decir el título del libro, pero es mejor que lo diga Roberto Carlos, que es el protagonista de uno de los perfiles de este libro. El libro se llama, como dijo Roberto, Necesito saber hoy de tu vida. Es el libro de una ecuatoriana, Sabrina Duque, una escritora que ha escrito en The New York Times, en Folia de Sao Paulo, Malpensante, Gato Pardo, Etiqueta Negra, como grandes lugares de la crónica. También en Uruguay colaboró con Brecha y con La Diaria en distintas épocas.
Sabrina Duque.
Sabrina Duque, que este libro lo editó Anagrama en 2023. Sigue dando vueltas en librerías.
Me gusta mucho el título.
Sí, bueno, Roberto Carlos
no falla
Roberto Carlos. Y viene de...
¿Los títulos y los tiros libres?
Y es un libro que, a pesar de que la escritora y cronista sea ecuatoriana, habla de su relación con Brasil y Portugal, sobre todo con la lengua portuguesa, y todos los perfiles, son varios perfiles, tienen que ver con brasileros y sobre todo con portugueses. Y me gusta cómo habla de eso. Ella lo presenta como un catálogo personal de extraordinarios seres humanos en conflicto que me fascinaron durante los años que viví en portugués. Ella primero vivió en Río de Janeiro. Estuvo una época en Brasilia. La única nota que encontré de ella en Brecha Digital habla de Brasilia y de la locura de vivir en una ciudad que no tiene esquinas. ¿Cómo sociabilizar en una ciudad tan artificial como Brasilia? ¿Cómo es esa lógica vivir ahí? Pero después se mudó a Portugal, estuvo 4 años en Portugal, y de ahí nacen estas crónicas. El neurólogo frustrado con la poca información que había, que aún hay, del cerebro, el poeta en conflicto perpetuo con la identidad, Pessoa, el futbolista contrariado con el acto de perder, Cristiano Ronaldo, que aparece en una de estas crónicas, el sonidista agobiado con el sonido del mundo, que es una de las crónicas en las que nos vamos a detener hoy, la directora de dibujos animados disgustada con la forma en la que se subestima a los niños, es una maravilla ese perfil, el ídolo afligido por un destino truncado por el poder, ahí habla de Eusebio, la pantera de Mozambique, el ex rico agraviado por la sombra de su padre, el cantante abrumado por las lágrimas, que es Roberto Carlos, que en un momento, aparte de la crónica, cuenta...
Qué floja, anda titulando.
Sí.
Estos no son los titulares, sino la enumeración de cada uno de los personajes, de la descripción, pero hay un momento en la crónica de Roberto Carlos que cuenta de la anécdota de un sonidista al que le pidieron que dejara de llorar sobre la consola porque podía dañar el aparato mientras Roberto Carlos grababa. Roberto Carlos mismo dice que a veces lagrimea cuando graba, pero que trata de evitarlo por el tema nasal, que le queda más nasal la voz cuando llora, pero no puede evitar llorar. Y al final dice, y le rindo homenaje a los señores meseros que me hacían sentir culpable cada vez que mi plato no quedaba limpio y me miraban resentidos si no ordenaba lo que me sugerían. Y esa crónica es por la que llegué a este libro, porque este libro me lo recomendó el querido Canario Seca, Emiliano Seca, que creo que conoció a Sabrina o estuvo en la vuelta en la Fundación Gabo en Colombia, que ya está muy relacionada y da clases ahí, y me dijo, tenés que leer la crónica de los mozos portugueses. La crónica es una maravilla, se llama Un mesero portugués no tolera sobras en tu plato. Quizás Pablo en sus visitas portuguesas se haya encontrado con este personaje anómalo.
Estaba pensando eso y no recuerdo.
No, porque claro,
yo tampoco,
ella, no sé de qué año es esta crónica, más allá de que el libro es de 2023, reúne crónicas de distintas épocas. Y ella ya habla del mozo portugués, del mesero portugués clásico de barrio lisboeta como una especie en extinción, por distintas cosas, no solo por edad. Ella presenta el veterano mozo de camisa blanca, pantalón negro.
Como podría ser acá también.
Exacto, pero con algunas particularidades que no se dan en los mozos de acá. Dice, el mesero lisboeta es un señor sesentón y cascarrabias que viste una camisa blanca impoluta y almidonada y una corbata tan negra como sus pantalones. Y claro, cuenta que una de sus primeras experiencias en Lisboa, comiendo con una amiga, y algo que se repitió en los primeros días, fue descubrir con pavor que cuando pedía comida en cualquier bar portugués, en cualquier adega, en cualquier local clásico, el mozo no le dejaba pedir lo que quería. No, iba a pedir algo y el mozo dice, no, pedite esto. Dice, no, bueno, pero yo quiero un bacalao con papas. No, no, te vas a comer el arroz con la vagante. Está bueno. Y me gusta cómo presenta esa reacción, porque dice, como fui educada para quedarme callada y vivo arrepintiéndome de mis reacciones lentas frente a situaciones que me parecen violentas, no dije nada. Mi amiga respondió por mí. Cuando él se fue, le pregunté a ella, portuguesa, si el hombre estaba bromeando. Sonrió y me dijo, claro que no, y te va a gustar. Hasta el día de hoy se me hace agua la boca cada vez que pienso en aquel arroz de la vagante comido contra mi voluntad. Y ahí entra como el kit de ese oficio, que claro, por un lado está en extinción por la edad de los mozos, porque los que describe, claro, tienen 60 años, 70, veteranos, pero sobre todo por una lógica también turística. Portugal ha explotado en los últimos años como destino turístico, y eso también se refleja en el servicio al turista, que va más por el lado de la sonrisa fácil, de
más condescendiente.
Condescendiente, y va tirando hacia la periferia a los mozos, que los mozos, según Sabrina Duque, no es que sean antipáticos per se, sino que tienen un código de amabilidad lisboeta que corre por un carril distinto al de otras ciudades, que tiene que ver más con un pueblo. Es una de las cosas que descubrió ella, el ir a Lisboa, que es una ciudad muy grande, una capital, pero con cosas muy pueblerinas. Y esa cuestión de, si vos vas a comer un pueblo, un bar, boliche, cualquiera, con un conocido, el conocido se está jugando un poco su nombre, su reputación, al decirte, no, no, pedite esto que está divino y te da una cosa que es una porquería. Claro. Al tiempo vas a volver y decir, vos, mirá lo que me mandaste a comer.
En mi familia siempre se dice, lo que te recomienda el mozo es lo que está bien, lo que está fresquito, lo que está bueno, no se lo va a jugar.
Eso, claro, en una capital grande no es algo tan común. Y dice, la amabilidad de lisboeta consiste en asumir al extraño como un amigo a quien no le mientes. Coincidir siempre es una falta de cortesía, una ofensa. ¿Por qué? Porque para un lisboeta, el contrato de la relación con el otro no son las risitas ni las bromas, es el valor de la palabra. Y claro,
¿de dónde venía Julio del Bar Las Flores?
¡Ah! De tradición lisboeta.
Con bueno, razón, es que la seriedad.
Pensé en muchos mozos uruguayos, Julián y Cablar,
que le dicen institución el mozo ahí, mala onda.
Pero claro, aparte lo acerca mucho a la figura casi del familiar y de la abuela, del tipo que pues hay como una cosa que le indigna, que eso en Julio no lo he visto, ni en otros mozos uruguayos, que le indigna mucho al portugués, al lisboeta, que deje sobras en el plato. No es tolerable, te obliga a comer.
Ah, no, acá no pasa.
No.
Dice, no, vos no, vos de acá no te vas sin comer. Estuvo rico, sí, estuvo rico, pero ya tengo. No, comételo. Y no te levanta el plato hasta que no te vayas. O sea, podés pagar e irte, pero el tipo no te va a levantar el plato hasta que no te vayas.
Claro, te vas y el plato ahí.
Sí.
Ahora no, porque pensé en Julio y en otros mozos. Para mí lo que tiene el mozo veterano es que tiene una cosa un poco como de rezongón, pero rezongón bueno, como te rezongaba tu abuela, ponele.
Sí, claro.
Que sabías que era como una cosa más de un gesto de amor.
No va a ser la sonrisa fácil que dice Maxi para el turista.
Es que ella dice, habiendo vivido en otros lados, que claro, que en Brasil el mozo te hace sentir como que sos el dios de la mesa y que vos podés pedir lo que quieras y te va a adular, va a buscar el chiste. En Ecuador dices lo mismo, hay ese nivel de servicialidad. Pero acá vos estás comiendo en la casa de una tía abuela, y es la tía abuela que aparte te va a decir, antes de irte ponete la campera porque hace frío. Es como que todo surge del mismo lado.
Y el concepto de la tía o del suegro viejo de, no terminaste, no te gustó.
Claro.
Te gustó, entonces lo tenés que terminar. Claro. Nomás cumplido, no te gustó.
Esta crónica es como la más rara dentro del libro, porque el libro se identifica siempre con perfil de una persona, a veces viva o a veces histórica, como Pessoa, por ejemplo, que está buenísimo. Hay un perfil de Pessoa alucinante. También esa relación de cómo un poeta que fue olvidado durante décadas y recién redescubierto en los 70, 80, hoy se convirtió en un ícono de la ciudad, un ícono visual, fortísimo, que está en todos lados, que ha llegado a La Moneda, a las tarjetas de crédito.
El museo que hay.
La obligación de sacarte la foto en el banco con Pessoa, el café a Brasileira y todo eso. Y lo raro que es eso en relación a la obra de Pessoa. O sea, cómo una cosa pasó a la otra y qué solución de continuidad hay. Está buenísima esa crónica. Pero quiero hablar de una con la que compartí con ustedes en la previa, que me parece maravillosa, es la que abre el libro. Es una crónica que también en su momento, antes de que este libro naciera, había ganado un premio en la Fundación Gabo a Mejor Crónica, y tiene un comienzo alucinante, porque habla de un oficio particular que es el del sonidista, el sonidista de cine, y uno muy particular que es Vasco Pimentel, que es una institución en el cine europeo, sobre todo, no solo en el portugués. Fue sonidista de Wim Wenders. Wim Wenders, el director alemán, le dedicó una película, Lisbon Story, porque no podía creer la personalidad de este sonidista.
Y el arranque de la crónica es impresionante.
Sí. Esa creo que es una de las pocas
crónicas... Te voy a decir, me siento identificada con ese arranque.
¿Sí?
El arranque es este, es brutal, dice. Desde que viven juntos, Vasco Pimentel le ha pedido a su mujer que no le hable cuando acaba de despertar. Cada mañana este director de sonido que inspiró Lisbon Story, la película del cineasta Wim Wenders, necesita una hora y media sin oír nada. Cuando su mujer lo olvida y empieza a hablarle, él levanta la mano como un policía que detiene el tránsito y hace una señal de alto. Stop, silencio, es pronto para escuchar. Una hora y media necesita este enfermo para que su cerebro...
No, es un enfermo, pero a mí me encanta lo del silencio.
No, la mano
un ratito
stop.
De silencio, un ratito de silencio.
Esta crónica es alucinante, es una de las pocas creo que se puede encontrar en internet, porque la editó originalmente en etiqueta negra, de ahí conseguí en internet, pueden verlo en PDF si lo buscan. Está como Vasco Pimentel el oidor, ese es el título de la crónica, que es diferente al del libro. El libro tiene otro que es como un poco más poético, acá lo estoy buscando, no me acuerdo cómo es. El oidor hace referencia a una antigua figura del imperio portugués que era ouvidor, que era un miembro muy importante de la corte portuguesa que estaba obligado de alguna manera, su oficio era escuchar cosas que eran a la vuelta, rumores, eso, y transmitírselo al rey. Claro. Ese era el oído.
El buchón.
El buchón, era el buchón. Pero acá Vasco Pimentel es un hombre oído, un hombre que vive del oído y de generar emociones a través del oído en el cine. Está buenísimo como en esta crónica habla de la importancia que nosotros no lo vemos. Creo en los últimos años se le ha dado más bola, por ejemplo, al director de fotografía. Sí. No podemos como pensar en algunos directores de fotografía que ya, sobre todo en Uruguay, que hemos sacado hacia el exterior y hacia el cine internacional un montón, como Pedro Luque y demás. Pero el sonidista es algo clave, bueno, es audiovisual.
Cuenta la crónica que antes eran sonidistas y era tal el laburo y la importancia que pasó a ser a pedido de Coppola.
De Francis Ford Coppola, director de sonido. Ese dato lo tiran en la crónica, no llegué a chequearlo, debe ser así, que a partir de Apocalipsis Now pasa a ser como primera vez en el crédito director de sonido por la importancia que tiene.
Claro.
Pensemos en el inicio de Apocalipsis Now, esa transición con el sonido del helicóptero y las persianas.
Oh, hay un momento impactante en la crónica donde cuenta... cómo es un helicóptero que uno está viendo y escuchando, es tipo cine viejo, que son caja de fósforo, tres, cuatro cositas que reúnen y lo que vos crees que es eso.
Bueno, hay en esa película que nombran, Lisbon Story de 1994, hay una escena que a unos niños, como para entretenerlos, mantenerlos más o menos calmos, del otro lado de la pared le saca los sonidos que hace. Y dice, bueno, adivinen qué es. Y el tipo reconstruye una jungla con caja de fósforo, con una trompeta, con lo que sea, y va generando elefantes, fogatas y demás. Y claro, dice, la idea de la película, dice Wim Wenders, la saqué en un momento en que el tipo, en un rodaje de otra película de él, estaba enloquecido porque había unos niños jugando al fútbol como a tres cuadras. Estábamos en el rodaje y es un sonido que nadie sentía, que no iba a molestar la película. Pero el sonidista está enfermo.
Claro.
Va hacia los niños y les pone a los niños los auriculares con su micrófono y dicen, miren, esto es lo que se escucha. Y empieza, claro, a direccionar el micrófono y escuchan sonidos de adentro de casa, de ruido de motos, de cosas, que es una demencia.
Yo pienso en esa gente cuando tiene una pérdida en la canilla, por ejemplo. Se va a volver loca. Si vos, un humano cualquiera, de madrugada, el goteo te mata, imagínate con esa sensibilidad.
Yo la primera vez que pensé en la sensibilidad del sonidista, me acuerdo, fue cuando hicimos aquel corto que se llamaba La velocidad de los ceibos, uno que hicimos con Pablito de Rezaba, hace un montón de tiempo. El sonidista original, que estaba un poco chapa, en el rodaje nos resultó una persona muy peculiar.
Los sonidistas tienen que ser un poco obsesivos.
Sí, pero este estaba un poco chapa, obsesivo además. Pasó de obsesivo a chapa y un día vamos como a hacer postproducción a su casa... Y él vivía en Las Piedras, me acuerdo, al lado de la plaza donde las motos no paran de dar vueltas. Y claro, un sonidista al que tenés motos dando vuelta todo el tiempo, te ponías en su cabeza y son motos dando vuelta en tu cerebro, sin parar.
Era como lo que llaman el coso de la muerte de los circos.
Sí, el globo de la muerte.
Acá, por ejemplo, para ponernos en la mente de Vasco Pimentel, de este sonidista, escribe Sabrina Duque, Pimentel ha dejado de frecuentar amigos porque hablaban casi a gritos. Ha dejado de ir a cafés porque lo aturde el bullicio. ha puesto el sonido a más de 100 películas, pero casi no asiste a festivales de cine. En las alfombras rojas, dice, hay demasiado ruido. Tampoco tolera el murmullo de un televisor encendido en su idioma. Es una inflación de palabras, de valor semántico nulo y entonación histérica y mentirosa. Pero extrañamente le encanta la televisión.
Sí, hablando de
le extraña
mentira,
la televisión en otros idiomas. Por ejemplo, vale, cuando va a filmar en la India, pone la televisión porque es como un sonido ajeno que, claro, que le encanta.
Sí, claro, no decodifica todo.
Y los escuché el miércoles en la vuelta al aire, que hablaron un montón de la cuestión del llanto de bebé. De esta cuestión de subirte un ómnibus, un avión, y tratar de huir donde está el bebé o compadecer a los padres que están con el bebé y demás. Y en la crónica vieron que en un momento se detiene en eso como el sonido más perturbador para el ser humano, o sea, estudiado científicamente como tal.
Por instinto es el llanto del bebé, claro.
Está hecho para que no lo soportes, para que hagas algo.
Claro, evolutivamente.
En emergencia, o sea, claro, alguna emergencia hay. Claro que después el bebé lo usa como quiere y sí, lo usa en momentos que le sacaste una lapicera de la mano, no sé. Pero está hecho para que no lo soportes. Es un sonido hecho para que hagas algo, te levantes de donde estás y vayas.
Sí, es una cuestión de supervivencia, sí, pura y dura. Que Vasco Pimentel en esta crónica lo explica desde su visión, que es no solo por esta cuestión genética que tenemos, esta cuestión dada que tenemos los seres humanos, sino también desde su lógica de sonidista. Dice, el llanto de un bebito inmediato te pone a pensar, es un ser indefenso, está sufriendo, no posee el lenguaje para poder comunicarse y necesita algo que yo no entiendo porque su lenguaje es puro grito. Pimentel, que trabaja manipulando el poder emocional de los sonidos, puede escuchar el llanto de un bebé y entender lo que producen las personas. Eso hace que no le moleste tanto. Si cualquiera de nosotros oye llorar a un bebé, empieza a angustiarse por su duración incesante y por no saber la causa del llanto. Queremos que acabe. El ruido de un niño que grita y que llora no tiene un patrón idéntico, ni de frecuencia, ni de ritmo, ni de desarrollo, ni de nada, explica Pimentel. No sabes qué va a pasar y eso irrita a la gente. Pues claro, también clarísimo, la cuestión en ese llanto y en un viaje largo, vos decís, bueno, está, llora un cacho, lo aguanto 15 minutos, pero no sabés si va a durar 15 horas de vuelo, claro, o no. Claro, claro. Es brutal.
No sabés de dónde viene a veces, sí, si son los oíditos, si es que, no sé, que tiene gases en la panza, no sabes qué hacer.
No, y aparte, claro, es desesperante en las dos vías. O sea, a mí como padre me pasa en vuelo y única habla para alguien completamente ajeno a los niños.
No, es lo que yo decía el otro día, la culpa que genera el que tiene el niño en brazos, que no sabe cómo hacer, solo calmada por gente que te mira, o a mí me pasa de mirar yo, y me pasaba antes incluso, de mirar como diciendo tranquila, está todo bien, te entiendo, vamos arriba, pues si no, contribuís.
Cosa del fútbol.
Y el nerviosismo de los padres, ponen más nerviosos a los nenes.
Pará, no, me quedé pensando que así como tiene ese lado de sensibilidad que debe ser muy incómodo en algunas situaciones, yo alucino con la capacidad de los sonidistas para encontrar matices que uno cuando escucha una canción, por ejemplo, jamás identificaría. Esa capacidad de ese pequeño sonido que para la mayoría es parte de una bola y el loco lo logra sustraer perfectamente, individualmente, de todo ese colectivo.
Sí,
esa condición es alucinante.
Bueno, vieron que también a veces pasa con uno, por más que no tengas el oído muy educado, cuando cambias de auriculares, ¿no? Ponele que escuchaste toda tu vida con determinados auriculares y compraste unos que están mejor. Una canción que escuchaste, capaz el disco más trillado de tu vida. Escuchar otro sonido, ¿viste? Darle bola, no sé, un bajo que nunca le diste bola, o decir, mirá esta cosa de percusión que nunca estuvo, pasa. O sea, no tenés por qué ser un sonidista profesional y estar dedicado a eso.
Igual esa agudeza, ¿se tiene o no se tiene? ¿No? Bueno. ¿No? Hay gente que detecta sonidos increíbles, que no tiene por qué ser sonidista también. Lo que dice Gonzalo es tal cual, es ese talento te sirve para mucho y también te puede hacer sufrir un montón, ¿eh? Claro. A mí, que me pasa esto de que todos los sonidos están cada vez más, yo escucho el sonido de cuando se cae un alfiler al piso. Y desde que soy niña, mi mamá dice, no puede ser, y yo le decía, se cayó un alfiler. Entonces eso hace que yo escuche muchas cosas más alto que el promedio, es aturde. Eso que dice de los televisores, de los lugares donde hay demasiado ruido.
Sí, viste que también en un momento de la crónica habla del efecto cocktail party, que es esta cuestión de que por más que estemos todo el tiempo escuchando sin parar un montón de sonidos al mismo tiempo, el cerebro sabe diferenciar cuando te llaman, por ejemplo. Si vos estás en una fiesta, grito, y escuchás tu nombre, como que se va a direccionar para ahí. Entonces, claro, todo el tiempo nuestro cerebro está tratando de guiarse para el sonido más interesante, por más que estés como en una cuestión absorbente. Ese para mí es, bueno, inicia el libro con esa crónica y es alucinante. Pero bueno, recomiendo también bucear en las otras, porque son muy variados los temas. Hay dos de fútbol que están muy bien. La de Cristiano Ronaldo está bien, pero la de Eusebio es maravillosa, porque Sabrina Duque, cuando va a vivir a Portugal, en un momento empieza a ir a comer a un bodegón portugués, a la adega tía Matilda, y ve que hay alguien que va a comer todos los días, muy reunido de gente, y lo saca más o menos de cara, y al tiempo descubre que es Eusebio, que durante 30 años todos los días comía ahí.
Pa.
Y estuvo un montón de tiempo amagando con arrimársele para hacerle una entrevista, y como que fue demorándole hasta que murió, y no llegó a entrevistarlo, entonces estaba como que reconstruye todo el perfil de Eusebio, que fue el jugador portugués más importante de la historia hasta la aparición de Cristiano Ronaldo, pero un tipo que era una estrella de otra época. Salazar, el dictador portugués, no lo dejó salir de Portugal, por eso tuvo que jugar toda su vida en Benfica, a pesar de que Real Madrid durante años estuvo tratando de llevárselo, con lo cual no hizo ninguna diferencia económica prácticamente como jugador. Y claro, su gran diferencia fue que lo invitaron a comer gratis en esa
ese lugar. Su tajada del ídolo.
Pero aparte, ver también cómo cambia un lugar, porque dice, bueno, mientras Eusebio estaba ahí, sabías que era el lugar de Eusebio, pero no habían cosas de Eusebio. Muere Eusebio y se llenaron todas las paredes de fotos con Eusebio. Y yo la verdad prefería que fuera el lugar de Eusebio, siendo Eusebio, pero que no reafirme, que no subrayes que este es el lugar de. Y después de la muerte no queda otra que subrayar.
Dicen que lo que jugaba era un disparate. Los que la vieron, ¿no?
Sí. Y bueno, Portugal.
La bandera negra.
Y al imperialismo, aparte, ¿no? Al colonialismo, en realidad.
Ah, bien.
O sea, de Mozambique. En
realidad. Sí, la bandera de Mozambique, la bandera negra.
Bueno, audífonos de sonidista pro, y los uso cuando voy en el ómnibus. Ya tenerlos puestos cancela el sonido en un 70%. E incluso personas con vértigo no pueden usarlos. Es santo remedio el sonido de los infantes. Está, salen 60 mil pesos.
¡Wow! Yo conseguí cancelación de sonido por mucho menos que me trajeran, pero salen caros.
Salen caros el sonido que nunca logré cancelar.
Pero la cancelación de sonido es peligrosa. Para andar en la calle es muy, muy peligrosa. Ahí te das cuenta a qué nivel necesitas el sonido. Un día tenía puesto esos auriculares por la obra de al lado, que no podía ni escuchar la tele. Bueno, y voy y subo al auto y no me doy cuenta que el portón de arriba del garaje se me estaba bajando a la cabeza. Pero como no escuchaba el ruido, el traqueteo del portón, que normalmente lo escuchás y te corres, me estaba viniendo el portón directamente a la cabeza. Y así todo lo que nos rodea, los ruidos nos avisan. Es peligroso. Y cuando vos tenés muy agudizado el oído, valga la redundancia, escuchás una vibración en la cancelación de sonido. Hay una vibración de cuando se cancela el sonido. Cuando le pones música no te das cuenta, pero si lo usás sin música, escuchás como una pequeña vibración.
Bueno, la crónica hay un momento que cuenta de pruebas también científicas de gente que entra en una cámara de aislamiento acústico.
Sí.
Que varios no.
No, que se escuchan dos sonidos, que es el del corazón y del sistema nervioso. Es impresionante. O sea, no hay una
que
forma
nadie
de llegar.
Aguanta más de 15 minutos.
Pero aparte, la tortura de llegar a ese silencio absoluto.
Claro, es una tortura, exactamente. El silencio absoluto es una tortura.
Bueno, el libro se llama Necesito Saber Hoy de Tu Vida, lo editó Anagrama. Se puede conseguir, salió, vieron que las librerías, por más que haya salido hace un año y medio, ya pasó esa zona roja empieza a devolverse a la distribuidora si no se vendió.
No.
Yo puedo dar fe que en la librería del mercado, ahí en el mercado Ferrando, hay. Es el único lugar donde puedo poner las manos en fuego que pueden encontrarlo.
Me encanta que hayas traído algo que no sea la última novedad de esta temporada.
Pero es conseguible, no es que consiga un libro descatalogado del 78.
No,
es,
no,
es un libro solo para. Así
quiero
que
leer el de Pessoa, entre otros.
Alguien bueno para cancelar sonido es Jorge Carlos. Lo hizo con Urbana, con el Epic.
Hermoso cierro y puente.
No, perdonadme cuando no he estado, es impresionante.
Yo le voy a pensar.
Es la gente,
nomás.
Yo no tengo nada que ver. Ese es el argumento más usado por Pablo. Es la gente.
Acá nos nombran una película que se llama Estallido, con John Travolta, dice que es un sonista de cine Travolta, y la película ha envejecido, pero tiene que ver con lo que están contando. Mucha gente alegre por tu vuelta, Maxi, varios preguntan, ¿es solo por hoy?
No,
o
no, ya lo dijo, cada 15 días.
Cada 15 días los viernes.
Un viernes sí, el otro no.
Aún no tiene nombre del espacio. Sí.
Yo
había pensado en honrar al Toto Silveira con un muchacho que lee.
Ay,
buenísimo. O sea, acá quedó.
Para dejar presente la memoria del Toto y su cruce con el Cabecita Rodríguez.
Es impresionante.
Me gustó muchísimo.
Quedó un muchacho que lee.
Sí, por cierto, estamos trabajando porque en las presentaciones, pues tenemos varios columnistas nuevos este año, que todavía no hemos ido revelando.
Sí,
la semana que viene inauguran dos nuevos.
Mi tía es sorda de nacimiento, como era bancaria y tiene más beneficios, que el aloe te, ahí está raro escrito, ¿no? Que el BPS, supongo, por audífonos, para poder sentir sirenas bailaban en las fiestas al lado de los parlantes por la vibración.
Claro, sí, vibra ahí el parlante, es cierto. No, gracias, no, es,
grande Maxi.
Que privarte de los sonidos debe ser terrible, terrible. Me encantó el libro, Maxi. Repetamos una vez más el título.
Necesito saber hoy de tu vida, Sabrina Duque, la autora, lo editó Anagrama.
Justo que salió Rubén Boahí haciendo la nueva publicidad de Patricia cuando era el dueño de los Duques, ¿no? Con K, en este caso, ¿no? Ahí lo pueden asociar fácil.
Hablando de asociar, vámonos, de Pablo.
Chao.
El clásico de los mediodías. ¿Quién te dice?